La mañana, 2 minutos, hacemos contacto con el ministro de Justicia, el doctor Jorge Londoño. Señor ministro, gracias por estar con nosotros en RCN Radio.
Muy buenos días, un saludo muy cordial a usted, a todo el equipo de trabajo y a los radioescuchas de esta prestigiosa emisora.
Pues, ministro Londoño, ¿no le tocó a usted pedalear la reforma de equilibrio de poderes en el Congreso de la República? Porque estaba en ese momento en el ministerio el ahora candidato a la Fiscalía, Yesid Reyes, pero sí le va a tocar a usted tratar de llevar la voz cantante para saber qué hacemos en adelante con la decisión que ha tomado la Corte Constitucional. Recordémosle a los oyentes, la Corte Constitucional ha declarado inexequible parcialmente esa reforma de equilibrio de poderes, mantiene viva la sala administrativa muy cuestionada del Consejo Superior de la Judicatura y da vía libre a la eliminación de la otra sala, que es la sala disciplinaria. ¿Cuál es la posición del gobierno y sobre todo qué se puede hacer para tratar de llevar a cabo en la práctica esta reforma que por ahora se ve truncada con el pronunciamiento de la Corte?
Bueno, como dicen los pilotos, estamos en un momento de pérdida situacional de la conciencia. El fallo de la Corte nos ha dejado pues perplejos y seguramente nos reuniremos hoy con el ministro del Interior, quien era coautor de este proyecto, pues para mirar si es conveniente o no es conveniente continuar con el trámite del proyecto o no, porque con el fallo de la Corte Constitucional, pues prácticamente el eje de la reforma, que era el Consejo de Gobierno Judicial y la gerencia y la Comisión de Aforados, pues queda en determinado momento, hace que se fraccione la ley. Por eso entonces no sabemos en este momento cuáles serán las medidas que se van a tomar, si vamos a continuar con el trámite de otras leyes que desarrollaban este acto legislativo y que eran muy importantes. Uno de ellos era, por ejemplo, la ley estatutaria de la justicia, que el día de ayer había superado el tercer debate en la Comisión Primera del Senado, en donde se habían aprobado alrededor de 130, 140 artículos. Y pues bueno, prácticamente el sustento de la reforma se cae.
O sea que toca meterlo en hibernación, entonces es la estatutaria que iba a desarrollar todo lo que estaba planeado dentro de la reforma del equilibrio de poderes. Ministro, se alzan voces desde diferentes sectores en el Congreso que consideran también que fue un golpe contra el Congreso porque le dijeron ustedes no se pueden meter a hacer reformas que tengan que ver con la justicia. La posibilidad de una constituyente, ¿el gobierno contemplaría esa posibilidad por lo menos en el mediano plazo?
Sí, es una posibilidad que se abre y que en el día de ayer pues era Vox Populi en el Congreso de la República. Es bueno aclarar que el gobierno siempre ha sido respetuoso de los fallos de las altas cortes y en esta ocasión pues no podemos hacer una excepción, pero esa es una posibilidad que se abre, lo digo a nivel personal, a mediano o largo plazo, porque pues después de 2, 3, 4 intentos no ha sido posible. Sin embargo, no es una posición del gobierno, este es un momento un poco coyuntural en el que estamos en los diálogos de La Habana, en el que hay muchas cosas en juego, y abrir la posibilidad de una constituyente desde mi perspectiva personal no sería conveniente. Una constituyente se sabe cómo inicia, pero no cómo termina. En una constituyente se podría, por ejemplo, plantear y decidir que los diálogos y los acuerdos de La Habana no tuvieran vigencia alguna. Entonces, es problemática esa solución, por lo menos en este momento. A mediano plazo se podría pensar.
Ministro, llama la atención cómo casi que en todos los países del mundo, cuando alguien disiente, por ejemplo, de la opinión de un gobierno, dicen que es un golpe de Estado, y cuando alguien disiente de la opinión del Congreso, los congresistas dicen que es un golpe de Estado. Ahora todo se les volvió un golpe de Estado. Pero la pregunta es, si usted cree que la solución para reformar de fondo al Poder Judicial en Colombia, la rama judicial en Colombia, que es lo que se necesita, no es una constituyente, entonces, ¿cuál es? ¿Cuándo nos va a proponer el gobierno la solución?
No, yo estoy planteando que esa puede ser una solución a mediano plazo, pero este no es el momento para una constituyente, porque estamos en un momento crucial para la paz de Colombia. Estamos en los diálogos de La Habana y una constituyente podían en determinado momento trastocar todos esos acuerdos. Pero a mediano plazo se abre esa posibilidad, que es la que obviamente plantean los congresistas y plantea un gran sector en este momento de la opinión pública. Después de varios intentos y de no haber sido posible, pues es obvio que los ciudadanos, que el Congreso y que pues algunos sectores planteen esa posibilidad.
Ministro, ¿y qué solución se les puede dar a los colombianos de aquí a lo que llama usted el mediano plazo? Si para usted una constituyente podría considerarse el mediano plazo, ¿qué se puede hacer ahora?
No, en este momento definitivamente pues la Corte Constitucional decide que el Consejo Superior de la Judicatura continúa. Por reflejo, yo creo que también continúa la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Y pues tendremos que reunirnos hoy a ver si es conveniente y estratégico rescatar algo de lo que queda de esa reforma, o por el contrario no. Pero desde el Ministerio, de todas formas, hemos venido trabajando en aspectos que tienen que ver también con la justicia, como en la implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, estamos trabajando en la calidad de la formación de los abogados, en las contravenciones penales. Hay un proyecto que está en trámite en el legislativo, una reforma al sistema penal acusatorio pues que presentó la fiscalía. Es decir, son medidas que tienen que ver, pues llamémoslo así entre comillas, con las pequeñas causas y con los preocupaciones que tiene el ciudadano común. Esta era una reforma que tenía que ver con las altas cortes, que tenía que ver con el sistema macro judicial, pero que pues no nos impide que sigamos trabajando en esas pequeñas, aparentemente pequeñas cuestiones.
Aparentemente pequeñas cuestiones, pero también una grande, ministro, que es la administración eficiente de los recursos. Acuérdese que el Consejo Superior de la Judicatura ha estado salpicado por escándalos como el carrusel de las pensiones, una feria de viáticos y de viajes como no muy justificados, y mientras tanto, digamos, los operadores de base de la justicia no tienen los recursos suficientes, no tienen los despachos adecuados para poder descongestionar todo y ir saliendo de todos los procesos. Queda un gran problema vivo y queda en evidencia también que puede haber muy buenos abogados que no necesariamente son buenos administradores, y esta reforma lo que suponía era la participación de expertos, de gente con mirada gerencial y con mirada de la tecnológica, de la sistematización de los procesos.
Totalmente de acuerdo con todo lo que usted expresa, Yolanda. Esta era una reforma en la cual en el Consejo de Gobierno Judicial se planteaba la participación de 3 expertos en administración. Se planteaba obviamente una gerencia en donde había participación de los trabajadores de la rama judicial, en donde había participación de los jueces y magistrados de tribunales, en donde ese gerente tenía funciones gerenciales, administrativas. Es cierto, yo creo que se ha desperdiciado una gran oportunidad de haberle dado funcionalidad y capacidad de administración a la rama.
Pues, ministro Jorge Londoño, no es inferior, no es menor el reto que ustedes tienen desde el Gobierno Nacional, responderle a los colombianos frente a las necesidades de una justicia bien administrada, de una nueva reforma, si es estratégico, como usted lo dice, presentarla para corregir esta distorsión, o si simplemente se aplica la receta de la resignación, que parece el camino, después de lo que dijo la Corte Constitucional. ¿Cuándo sabremos exactamente cuál es el camino que va a tomar el Gobierno Nacional después del fallo de la Corte?
Yo creo que el día de hoy o mañana estaremos reuniéndonos con el ministro del Interior. El problema es que no tenemos todo el fallo completo, y hasta que la Corte no lo dé a conocer, pues no podremos tomar decisiones de fondo de si continuamos con el proyecto y podemos salvar algo, si lo retiramos, si se presenta una nueva reforma, cuestión que no sería estratégica, porque pues no tendría cabida en la Corte. Entonces estamos esperando primero que se publique de manera completa todo el fallo, para mirar qué consideraciones hizo la Corte, y poder tomar las decisiones pertinentes.
Señor ministro Jorge Londoño, gracias por estar con nosotros, por explicarnos esta posición preliminar del gobierno colombiano frente a lo que dice la Corte Constitucional en materia del equilibrio de poderes. Gracias, ministro.
Gracias a ustedes, muy amables, un abrazo muy cordial.
Son las 7 de la mañana, 12 minutos, y ahí está. El panorama no es nada consolador, porque la capacidad de reforma en Colombia pues quedó golpeada seriamente el día de ayer con la decisión de la Corte Constitucional. Y hay que recordarle a los oyentes que esto no para aquí. Faltan todavía algunas demandas por abordarse por parte del Alto Tribunal en relación con el equilibrio de poderes, especialmente la del exfiscal Montealegre, que podría dar con el traste o al traste la famosa comisión de aforados.
Sí, yo diría que está cantado que se muere. Porque miren nomás la votación, fueron 7-1. El único que estuvo de acuerdo en acabar con el Consejo Superior de la Judicatura fue Alejandro Linares, que es el ponente de la Comisión de Aforados, que es una ponencia positiva y naturalmente pues tendrá a los otros en contra. Sí. O sea que lo que queda en evidencia es que a los jueces no les gustan, como se dice vulgarmente, que se les metan en el rancho.
Pero además, muy serio, yo creo que esa comisión de aforados ya está, con los buenos días, José Manuel, ya está, ya está, digamos, declarada su muerte, porque claro, digamos, este tipo de allí no puede sobrevivir un Frankenstein, porque recordemos que la comisión de aforados era nombrada por el Consejo de Gobierno Judicial, que quedó descuartizado, digamos, con este fallo de la Corte, que así no lo conozcamos, pues ya nos está diciendo que esa comisión de aforados no existe.
Sí.
De manera que sobrevive o renace la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Es una situación francamente crítica en materia constitucional, pero también crítica en materia de justicia. Sí. Porque no solamente nos están diciendo que no se puede reformar la Constitución a través de los procedimientos que la misma Constitución establece para hacerlo, sino que además se aplaza, quién sabe por cuántos años más, la solución a los problemas más serios de la justicia en el sentido de su efectividad.
Pero además, lo que decíamos, comentábamos esta mañana también, que es que la Corte se pronuncia de fondo, en realidad, porque está diciendo, está sustituyendo la Constitución. No hizo un análisis de forma, de procedimiento, sino de fondo.
Sí.
Entonces, por la vía de la sustitución de la Constitución, se convierte en una fórmula que los hace intocables.
María Elvira, profe Restrepo, los voy a invitar a que vayamos a La Habana. Allí se encuentra Diego Bonilla, está con el senador Roy Barreras, y seguramente sobre este tema y otros relacionados con el proceso de paz y con la marcha de los diálogos allí en la capital de Cuba, pues hablaremos con el senador Barreras. Diego Bonilla, buenos días.
José Manuel, buenos días, 8:15 aquí en la isla, y pues como usted lo dice, hay muchos temas relacionados con el proceso de paz, sobre todo ese acto legislativo que fue aprobado por la Cámara de Representantes en último debate, ese que, digamos, otorga un blindaje jurídico, eleva a acuerdo especial los acuerdos, vale repetirlo, a los que se llegue aquí en La Habana. Por eso estamos con el senador Barreras, quien de una u otra forma fue el arquitecto de ese artículo transitorio que se acordó entre las partes para tener ese blindaje y la tranquilidad para que no se vaya a modificar lo acordado. Senador Barreras, buenos días, bienvenido a RCN Radio. ¿Y cuáles son los tiempos ahora? ¿Qué viene ahora? Porque ya se aprobó este blindaje, el gobierno habla de la refrendación, pero las FARC dicen que no aceptan ese plebiscito. ¿Qué vendrá ahora?
Con un saludo especial al equipo de trabajo, Yolanda, a todos en la RCN Radio hasta ahora. A ver, primero, agradecimiento al Congreso, al Senado, a la Cámara, por haber aprobado después de casi un año de largo trámite este acto legislativo para la paz, que contiene la seguridad jurídica para que esta paz sea estable y duradera. Y para decirlo en términos sencillos, y como se ha conversado tanto aquí en La Habana, se trata de dejar el fusil que ha sido para los colombianos que han combatido violentamente las instituciones, su seguridad, el fusil, tirar el fusil y cambiarlo por un documento, cambiarlo por una norma, por este acto legislativo que ha aprobado el Congreso y que es el que determina la seguridad jurídica y estabilidad de los acuerdos. De manera que es una buena noticia. ¿Qué sigue? Bueno, seguir trabajando en los puntos que restan para poder darle, ojalá, nuevas y buenas noticias a los colombianos y firmar la paz lo más pronto posible.
Doctor Roy, pero sí suena, digamos, esa insistencia o esa resistencia más bien de las FARC al plebiscito luego que ha sido aprobado, además advirtiendo que el plebiscito solo se convocará cuando se llegue a los acuerdos, pues me parece que ahí hay como un nudo gordiano, ¿cómo desatarlo? Usted que ha tenido oportunidad de hablar con ellos, ¿por qué la resistencia al plebiscito que pudiera ser el camino para empezar, digamos, mucho más adelante un proceso constituyente?
Tiene razón, María Elvira, es un nudo gordiano. Y yo veo dos respuestas a su pregunta. La primera es el viejo asunto de la unilateralidad. El gobierno, desde el principio, en palabra del presidente, se comprometió con los colombianos a consultarlos en las urnas, ya que ninguna solución jurídica sería tomada sin la bendición popular. Esa es una decisión del gobierno que el Congreso ha apoyado y acompañó ayer por abrumadora mayoría. Vamos a respetar la decisión popular. Las FARC esperan un mecanismo de refrendación bilateral concertado, que será el punto sexto, el punto final, pero por supuesto no podía ni debía esperarse a arribar a ese punto para poder construir el instrumento de refrendación. Por eso nos anticipamos desde septiembre del año pasado a presentar la ley del plebiscito, y a pesar de la anticipación, fíjese que todavía está pendiente su trámite en la Corte. ¿Qué tal que no hubiéramos presentado la ley en su momento? Pero la otra respuesta a su pregunta del nudo gordiano es que para las FARC, la mayor seguridad jurídica es en lo que constituye el acuerdo especial. Para nosotros no, para nosotros la mayor seguridad jurídica es la voluntad popular en las urnas, la legitimidad del constituyente primario. Sin embargo, el acto legislativo aprobado ayer contiene las dos cosas. Esa es la ventaja de este acuerdo, que creo que es seguro, estable y que brinda distintas formas de seguridad jurídica a los acuerdos de paz para garantizar la no repetición.
Pues, senador, yo diría que la seguridad jurídica es un decir, porque finalmente pues la Constitución se ha reformado miles de veces y podía reformarse una vez más. Diría que lo más importante es la legitimidad política que le daría el plebiscito al acuerdo, posibilidades de que ustedes, de que las FARC se convenzan de que es más importante la legitimidad política, porque una ciudadanía que aprueba unos acuerdos pues va a ser una sociedad vigilante y una sociedad veedora de que estos acuerdos se cumplan. Es más importante que todos esos tejemanejes y esas filigranas jurídicas que tanto nos gustan a los colombianos que somos tan santanderistas.
Estoy tan de acuerdo, María Elvira, con usted, que anoche en alguna de estas múltiples reuniones sobre estos temas yo expresé en privado exactamente sus mismos argumentos. A pesar de la bondad de los distintos elementos de seguridad jurídica, del acto legislativo, del paso por la Corte Constitucional, del acuerdo especial, de la notificación a Ginebra y Naciones Unidas, de todo este cuidado que se ha tenido para poder cambiar el fusil por la institucionalidad, la mayor seguridad, en mi opinión, como usted ha dicho, es la seguridad política, la legitimidad institucional, el pueblo colombiano expresándose libremente en las urnas y diciéndole no más a la guerra, sí a un país en paz. Y por eso nosotros seguimos defendiendo la necesidad de la refrendación popular, y esperamos que la Corte Constitucional pronto defina la exequibilidad de este plebiscito, porque estamos en manos de la Corte y el tiempo corre y estamos esperando esa decisión para poder convocarlo.
Es que eso justamente le iba a decir, senador Barreras, que no solamente es a las FARC a las que tienen que convencer ustedes del mecanismo de refrendación, del plebiscito, sino también a la Corte Constitucional. Ya tuvieron la oportunidad en audiencia pública de expresar todos los argumentos a favor del plebiscito, pero como con la Corte no se sabe nunca qué va a pasar, para ejemplo, lo que ocurrió con el equilibrio de poderes, ¿qué pasa o qué ocurre en el escenario en que la Corte Constitucional diga hundimos la ley estatutaria del plebiscito? Esa no es la manera, ese no es el mecanismo idóneo, con las razones que quiera exponer la Corte Constitucional, y nos dejen en ese escenario de la obligación de una refrendación, pero no a través del plebiscito que se diseñó en el Congreso de la República con el fin de refrendar los acuerdos de paz. En ese escenario, diría yo que apocalíptico, pero posible, ¿qué haría el Gobierno Nacional y qué propondría usted en concreto? ¿Cuál sería el plan B, senador Barreras?
Bueno, José Manuel, algunas cosas se saben de la Corte. Por ejemplo, que el magistrado oponente del plebiscito se fue de viaje justo en este momento. Yo, de la manera más respetuosa posible, la más respetuosa con mayúsculas, le ruego a la Corte tramitar esa ponencia, tramitar la decisión de la exequibilidad o no de este plebiscito, porque es que aquí no estamos hablando de una ley cualquiera, estamos hablando de un proceso de paz que le pone fin a una guerra de 60 años, y hay una serie de procesos que ustedes conocen simultáneos aquí que están listos a desatarse: el asunto de la cesación del fuego bilateral, de la dejación de armas, del monitoreo internacional de las Naciones Unidas, de las normas jurídicas que garantizan la estabilidad de la justicia transicional y el juzgamiento de los máximos responsables, en fin, y todo eso está sujeto a la decisión pronta de la Corte Constitucional, de manera que, en verdad, de manera vehemente, nosotros esperamos que la Corte le responda a los colombianos pronto con la decisión que tenga a bien, y entonces allí se abre paso su pregunta. Yo dudo mucho que la Corte no vaya a escuchar con atención la voz de la historia, es que es un momento trascendental para Colombia, y estoy seguro que la voz de millones de colombianos y del Congreso entero representado y la esperanza de la paz tendrán eco en la exequibilidad de este proyecto. La refrendación popular tiene ese nombre en el acto legislativo.
Se nos fue.
Sí, estábamos felices con el audio que llega desde La Habana, porque estaba
perfecto, es que en La Habana, pero normalmente la dificultad de la comunicación es alta.
Todo tiene sus problemas, ahí reconectamos con el doctor Roy Barrera. Senador, decía usted.
Tampoco.
No.
Senador, es que tuvimos un pequeño problema de comunicación, le estábamos oyendo perfectamente, tal vez el último segundo fue el que no le alcanzamos a captar.
¿Me escuchan ahora?
Ahí estamos con usted.
¿Otra vez?
Sí,
bueno,
ya, señor.
¿Ahora me escuchan?
Suéltese, sí.
Bueno, estaba en ese último segundo respondiendo a la pregunta de José Manuel. Y gracias, gracias. Y es en la eventualidad de que la Corte Constitucional no escuchara esta voz de la historia y decidiera la inexequibilidad. Es esa la razón por la que en el texto que se aprobó ayer la referencia es refrendación popular, y no está escrita específicamente la palabra plebiscito. Algunos malquerientes y malpensados habían llegado a decir que no habíamos puesto plebiscito en el acto legislativo por presiones de las FARC. No, todo lo contrario, es por respeto a la Corte Constitucional, porque la Corte podrá decidir no solamente si le parece bien el plebiscito, sino incluso si lo modula y le hace alguna modificación, podría inclusive cambiar el nombre. Eso no importa, no importa cómo se llame, desde que se le pregunte a los colombianos. Y habrá una refrendación popular, nosotros esperamos que sea esta que está lista, que está aprobada, que ya es ley de la República. Parece lo más sensato que ese sea el instrumento que nos permita ir rápidamente a las urnas. Habría que inventar otro, claro, construir otra norma, pero eso dilataría el proceso.
Muy bien, senador Roy Barreras, gracias por estar con nosotros en RCN a propósito de estas últimas noticias que tienen que ver con la aprobación del acto legislativo para la paz en su último debate en el Congreso de la República. Buen día para él y seguiremos conectados más adelante con Diego Bonilla con las noticias que lleguen desde La Habana sobre los avances en los diálogos con las FARC y el Gobierno Nacional en esta recta final del proceso de paz. Son las 7 de la mañana, 25.